Bueno, vamos a hacer una evocación precisamente de estos 202 años de autonomía provincial con la magíster Adriana Virginia Medina, historiadora, profesora, adjunta y coordinadora académica de la licenciatura en Historia de la UNCE. Bueno, Adriana, ¿cómo le va? Buen día, feliz Día de la Autonomía. ¿Cómo está? Carlos Gómez es mi nombre.
Buen día a todos, gracias por invitarme y sí, feliz Día de la Autonomía. Es una celebración todos los años y bueno, es grato siempre compartir con los demás este festejo.
Bueno, Adriana, si me permite medio minuto, vamos a cambiar de línea telefónica porque tenemos un ruido ahí, ¿le parece? Por favor, ahora la volvemos a llamar, ahora la volvemos a llamar. Bueno, ahí estamos. Ustedes saben que ayer, para Libertad de Opinión, estuvimos recorriendo el lugar en el que se firmó el acta de la autonomía. Todavía quedan. A ver, le decía anoche a Rogelio, cuando presentábamos este tema, miren ustedes qué fuerte que es hablar de que todavía están las bases, todavía están los puntales, todavía están las vigas, las columnas. Del lugar, del sitio en el que se firmó nuestra autonomía provincial, en Urquiza al 200, en pleno centro, todavía encontramos esa madera eterna, como digo en el informe, que da cuenta de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, obviamente que me acordaba de muchas elaboraciones, de muchas creaciones de mi amigo entrañable Lázaro Moreno, que me decía: bueno, ¿cuántos santiagueños? Porque ustedes saben que la autonomía la firmaron el representante de 10 jurisdicciones de nuestra provincia, de 10 departamentos. O sea, ya había un ideal de comunidad, un ideal de provincia en aquel momento, en aquella época. Entonces llegaron hasta de Copo para firmar el acta de la autonomía y bueno, marcar precisamente esta distancia el Tucumán. Bueno, está Adriana Virginia Medina, entonces. Adriana, ¿me escucha ahí?
Sí, sí, perfecto.
Ahora un poco mejor. Bueno, le decía, una mirada en perspectiva de estos 202 años de nuestra autonomía. Me parece que hay muchas cosas que se resignifican, ¿no?, en un contexto como el que tenemos.
Sí, sí, justamente hoy la mirada sobre este hecho tan significativo para las provincias, tiene, digamos, un giro metodológico bastante importante desde la historiografía, ¿no? Sobre todo en estos momentos, cuando hay una revisión y una nueva escritura desde las provincias de todos los sucesos históricos que han tenido como protagonista a esta historia nacional que fue escrita desde Buenos Aires y que las provincias teníamos que aceptar lo que se decía desde allá. Entonces, la celebración de los bicentenarios justamente han dado pie a ese giro metodológico y hoy nos preguntamos lo que allá hace algún tiempo la mayoría, cuando estábamos en la escuela secundaria, inclusive todavía lamentablemente se sigue sosteniendo ese relato de que el año 20, 1820, fue un año crítico, que hubo una crisis, que en esa crisis lamentablemente en un mismo día hubo tres gobiernos y murió Belgrano. Entonces eso es lo que aprendimos, y como decía, lamentablemente todavía en algunas escuelas se sigue enseñando lo mismo, y que hacia el interior del país también había convulsiones y que dos atrevidos y osados caudillos habían tomado las armas para marchar contra Buenos Aires y terminar con las autoridades nacionales. Eso es lo que siempre hemos repetido. Pero resulta que en este último tiempo estábamos asistiendo a que las provincias del NOA, por ejemplo, estaban preparando la celebración de los bicentenarios de sus autonomías. Y esto nos llevó a la reflexión y a preguntarnos ¿por qué si allá en Buenos Aires se hablaba de crisis, resulta que en lo que la historiografía porteña llama el interior había celebración? ¿Y fue así realmente? ¿Fue una crisis? ¿La crisis nos afectó a todos? ¿O había algo ahí que no estaba nos estaba dando cuenta de que había un cambio. Y efectivamente, hoy podemos decir con bastante grado de certeza que en realidad tenemos que deconstruir ese relato de la crisis que afectó a todos. La crisis fue en Buenos Aires y por una cuestión que atañe a la falta de, consonancia entre lo que estaba sucediendo en lo que después va a ser la capital de la República y lo que hoy llama el interior del país, que en realidad son los estados provinciales, porque no somos interior. Interior también es un término fuerte,
sí, claro,
que nos pone en calidad inferior respecto a Buenos Aires, por ejemplo. Somos tan estados como Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasaba en ese llamado interior, entre comillas? Habían surgido estos líderes que no estaban dispuestos a seguir soportando las directivas que venían desde Buenos Aires. Y es ahí cuando aparecen esos caudillos, esos líderes, como el caso que mencionaba de López y Ramírez, que avanzan sobre Buenos Aires, y como en el caso santiagueño y el de muchas otras provincias que componen lo que es hoy el NOA, surgen también esos líderes. Y los surgen desde el primer momento, porque ya en 1810, cuando se da la Revolución de Mayo, vemos aparecer en la escena política a Juan Francisco Borges, que nunca aceptó que nosotros estuviésemos bajo la sujeción de él. Después, él comenzó con estas acciones revolucionarias, lamentablemente no tuvo éxito, le costó la vida, pero no, ese ideal autonomista no se murió. Por el contrario, va a renacer después con mucho más fuerza de la mano de el Saladino, de Ibarra. Entonces, y ahí vamos a poder concretar ese anhelado sueño de tener un autogobierno y un autosostenimiento, que era lo más importante. Entonces, el año 1820 va a marcar para ese llamado interior el nacimiento de los estados provinciales. Y es ahí cuando comienzan esos procesos de provincialización que se van a dar después con mayor énfasis en el siglo recién, a mediados del siglo XX, sí, cuando comienzan después también a provincializarse los llamados nacionales, hasta el último, que fue en los años 90, cuando adquiere esa categoría el último territorio nacional, que es hoy la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Claro. Bueno, la última consulta que le hago, profesora, ¿se hace ahora un planteo más reflexivo de la historia en las aulas?
Sí, bueno, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Aquí en Santiago, seguramente ustedes se habrán dado cuenta, estamos los historiadores locales sosteniendo que, gracias a Dios, estamos viviendo como una suerte de primavera de la historia. Hay historiadores noveles que están surgiendo, sí, que están animando a revisar esa historia escrita, principalmente en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, que no decimos que ni desvalorizamos lo hecho, no. La historia, nosotros hay un principio teórico básico que no hay una verdad absoluta.
Bien.
Es verdad en tanto y en cuanto surge algo que lo modifica. Entonces, esas verdades que las considerábamos así en la primera mitad del siglo XX, hoy están siendo revisadas, están apareciendo nuevos documentos. Inclusive el año pasado, en ocasión de celebrarse el bicentenario de el Tratado de Vinará, que es el tratado mediante el cual la autonomía santiagueña, el director de el Archivo Histórico Provincial, Juan Piaña, logró encontrar el acta de la autonomía. Estaba perdida. Entonces, esa revisión nos está llevando a encontrar cosas nuevas y a dar ese giro metodológico tan importante para tratar de acercarnos lo más posible a la verdad.
Claro.
Y esto, sí, lo estamos volcando en las aulas.
Claro. Claro, además es enfrentar, digamos, la historia con otra actitud, ¿no? Así que bueno, me parece que eso es lo valioso. Así que bueno, desde ya, muy agradecidos por este contacto y por su tiempo con Radio Panorama, con Buen Día Santiago.
Bueno, Muchas gracias a ustedes.
Buena jornada.
Que tengan un buen día.
Hasta cualquier momento. Es la profesora Adriana Virginia Medina, historiadora, profesora adjunta y coordinadora académica de la licenciatura en Historia de la UNCE.